todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, hoy día 8 de junio del año 2016, un calurosísimo 8 de junio de 2016, que nos dice que ya estamos a las puertas del verano. En este día te saludamos a las 6 de la tarde, como siempre, puntuales a la cita. En nuestros lugares habituales, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM, como bien dice la cuña. Pero no es el único lugar donde se nos escucha en directo. También estamos en nuestra web, lamiradanegra.es, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Arrancamos con las pilas cargadas pese al sofocón. Uf, cómo nos ha costado llegar a la radio incluso. Con los discos a cuestas, el mochilón. Pero finalmente aquí estamos, resguardados por lo menos del sol, aunque no os creáis que en los estudios de Zopimpa Irratia no hace calor también. Pero bueno, vamos a disfrutar con vosotros las dos próximas horas de Radio Rock, en las cuales tendremos a Blaze Out como protagonistas. Los catalanes nos van a presentar su segundo trabajo discográfico, Black Lash. Estuvimos charlando con ellos en la sala de Dasca de Baracaldo, unos instantes antes de que realizaran su actuación, este pasado viernes, y hoy reproduciremos y sacaremos a la luz esas palabras que tuvimos con los catalanes, con Blaze Out. También te contaremos lo vivido en ese mismo recinto, en la Dasca de Baracaldo. Un día después, el sábado día 4 de junio, teníamos la oportunidad de ver a dos sensacionales grupos de hard rock y heavy metal, como son respectivamente Alex & Co y Nightfear. Tenemos muchas más cosas, como no, como siempre. Venimos con un playlist extenso que siempre, bueno, siempre dejamos muchas cosas fuera. Pero vamos a intentar dar de sí lo que podamos a las dos próximas horas. Así que lo dicho, arrancamos. Gracias por estar ahí. Y esperemos que te quedes con nosotros hasta el final, sea cual sea la forma en la que nos escuches. O que de una u otra manera este programa te reporte algo, que tenga algo de interés para ti. Y que llegue lo más nítidamente posible. Porque bueno, también es una odisea últimamente sacar adelante los programas. En cuanto a temas técnicos, sé que me reitero, pero lo vuelvo a decir, pues porque es, bueno, hay un pequeño descontrol aquí entre lo que uno escucha, lo que realmente sale por un canal o por otro. Bueno, no sé, el caso es que vamos sacando por lo menos adelante los programas y que podamos disfrutar de la música lo mejor posible. Como por ejemplo, de la banda con la que vamos a comenzar el programa, y precisamente, ya que Blaze Out son catalanes, pues por tierras catalanas nos vamos a quedar con Noctambules. Grupo que comenzó siendo una banda tributo a los míticos, probablemente la banda más mítica del heavy metal en Cataluña, como son Sangreit. A y que ahora editan un trabajo homónimo con temas ya propios. Entre ellos, este que ya empiezas a escuchar, Terra de Libertad. Ellos son Noctambules, para arrancar La Mirada Negra. Ya veis que sigue habiendo presente y futuro para el heavy metal también en Cataluña y en catalán. Y aquí están Noctambules para demostrarlo y La Mirada Negra para difundirlo y para que llegue hasta tus oídos, hasta cuanto más oídos mejor. Espero que seáis muchos los que estéis disfrutando de estas propuestas, que hoy, en concreto, pues en el caso de Noctambules va a sonar por partida doble. Y es que hay una cosa bastante curiosa dentro de este trabajo y es la colaboración de la ex vocalista de Darkmoor, bueno, y luego posteriormente en unos cuantos proyectos más, Elisa C. Martin, que aquí canta por primera vez, por lo menos es lo que nos apuntan en la nota de prensa, en catalán, colaborando con Noctambules en el tema que ya escuchas, Danza de la Mort, también dentro de este nuevo trabajo de la banda catalana. Empezaron siendo un tributo a Sangreid, como digo, y finalmente aquí tenemos estos temas propios, marca de la casa, de puro heavy metal en catalán. Amando a cambiar batalla, una escuta en Esta de la escena catalana actual, vamos a pasar a la histórica escena vizcaína. Hace no demasiados programas que presentábamos Condenados al Olvido 3, especial Vizcaya Scent, este trabajo tan interesante que han puesto en circulación los sellos Gadir Records e Iberia Metallica, recopilando seis bandas míticas que editaron trabajos en Vizcaya desde el año 84 hasta el año 1990. ¿Y qué queréis que os diga? Para gente que por edad, como en mi caso, pues no vivimos de lleno aquello, la verdad que a mí por lo menos me parece una auténtica gozada, aunque bueno, para curiosos, para gente que quiera conocer simplemente lo que se ha cocido aquí, que ha sido un hervidero de bandas realmente, aunque siempre se habló mucho del rock radical vasco, muchas veces tan politizado, tan estereotipado, la verdad que hubo mucha más gente haciendo otro tipo de música, más heavy metal, más hard rock, y aquí hay una muestra de esos grupos que en aquellos 80 pues lo hacían de una manera fantástica. Me voy a quedar hoy con una banda que creo que reunía una calidad fantástica. El sonido es evidente que es bastante pues maquetero, de hecho esto se recoge de la demo del año 1987. Hablo de Leviatán, donde nos encontrábamos a gente de un verdadero nivel musical. ¿Qué decir de las guitarras de Arbi o de Ángel Arellano juntos en esta banda? Posteriormente, pues Ángel Arellano con su carrera en solitario, también en Crazy Nights, o el propio Arbi luego pasando a Éxodo, en Arbi lo hemos visto también, y ha estado en multitud de bandas. Edu, que estuvo posteriormente pues en Anarco, en Valdemar, en Humano, también en la actualidad, o en Lionheart, en la banda Tributo, en la banda de versiones en la que actualmente sigue militando. Es decir, gente que a pesar del tiempo ha seguido activa y ha seguido pasando por diferentes grupos. Y ahí estaban ya, en aquel año 1987, haciendo esto que se recoge en este recopilatorio, que insisto, a mí me parece totalmente recomendable. Supongo que habrá una edición bastante limitada de copias. Merece muchísimo la pena tener esta copia física. Así que vamos a ir con Leviatán y este, El Duende del Ojo Feliz, de la demo de 1987. Aquí están. para coleccionistas, para curiosos, para quien quiera conocer lo que había en la escena vizcaína en los años 80, para quien también sepa apreciar la calidad que había ahí, a pesar de que el sonido ha pasado mucho tiempo, las cosas no eran tan fáciles como ahora y era muy complicado sacar discos en aquel momento y dejar grabaciones registradas. Teniendo en cuenta todo eso, yo creo que se puede disfrutar tremendamente de temas como este, El Duende del Ojo Feliz de Leviatán. Insisto, músicos que ya estaban ahí en aquellos años y que han continuado de una u otra manera haciendo lo que ha sido y sigue siendo su auténtica pasión, que es la música, el rock, el heavy metal. Y aquí hay pues casos, insisto, de gente que sigue, pero que muy viva, haciendo las cosas pues muy en el underground, por desgracia, aunque programas como este y ediciones como esta de Condenados al Olvido 3 intentan que, por lo menos, pues eso, no estén condenados al olvido, ni mucho menos estas bandas, ni por lo que han hecho, ni por lo que siguen haciendo, porque hay que seguir mirando también al presente de nuestra música. Pinchábamos a War también en algún programa anterior, donde ya por ejemplo también nos encontrábamos a otro músico de larga trayectoria, por ejemplo como Chefi, ¿no?, que luego ha estado en Los Cojones, Valhalla, y en fin, en muchas bandas, o en Sabotaje, ya que estamos hoy pinchando de dos en dos, pues también de este disco me voy a quedar con otro tema, aunque evidentemente en este caso de otra banda, de Sabotaje precisamente, donde encontramos, como digo, a Chefi, que también militara en War y que actualmente sigue pues con Los Cojones y también pasó por Valhalla, y bueno, se me olvidará seguramente algún otro grupo en el que haya militado el bajista. Banda formada en 1983, uno de los míticos grupos, probablemente junto a Éxodo, por ejemplo, pues una de las bandas que tal vez más repercusión pudo tener. Y su nombre sigue todavía vigente, porque hoy Sabotaje siguen también en activo. Aunque ahora nos vamos a quedar con su demo del año 1988, con este tema, que es el que cierra además este recopilatorio. Volver a empezar. Y con ello recordamos a Sabotaje, insisto, que la grabación es de hace muchísimo tiempo y si se nota a veces en las bandas que llegaron a ser totalmente profesionales la diferencia de sonido con respecto a lo que hoy se consigue en un estudio, pues imaginaros en estos casos, ¿no? Pero creo que se puede disfrutar y muchísimo. Espero que así lo hagas con este clásico de Sabotaje. Fantástico este lanzamiento, Condenados al Olvido 3, recomendable, un documento muy interesante y muy bonito tener estos trabajos en la discografía de uno, descubrir bandas que pues uno no vivió en aquella época y además ver la evolución que han tenido algunos músicos que hemos podido conocer y que seguimos conociendo en la actualidad en activo y saber de dónde vienen. Es algo realmente, pero que muy, muy interesante. Otro clásico es Joshua Lesanco. Y con ello venimos a la actualidad, y es que este hombre ha regresado por la puerta grande con su nueva banda Alex & Co, con formación al completo después de contar con Iker Lanz a la voz. Finalmente tiene ya un grupo de directo fantástico. Y pudimos ver al quinteto en la sala Edasca de Baracaldo este pasado sábado día 4 de junio junto a Night Fear. Os hablamos en breve de lo que pudimos vivir en esa actuación. Fue el tema con el que abrieron la noche en la Edasca de Baracaldo a Les Ancó, que fueron los primeros a salir al escenario en esta nueva visita de Nightfear a la capital vizcaína, y la verdad que difícil encontrar mejores anfitriones, porque había mucho interés en ver precisamente a Les Ancó en esta nueva etapa de Josu Les Ancó, de su nuevo proyecto, pero ya una banda, aunque lleve un poco escondido su apellido en esa denominación, pero podemos calificar ahora mismo con los músicos que entran en la formación, porque ya es un grupo hecho y derecho, y Kerlanz, pues bueno, tiene unas cualidades vocales que yo creo que aquí quedan perfectamente plasmadas, y el grupo se termina por conformar con Fali Álvarez al bajo, por Jorge Covelo a la batería y por Joseba de Paz a la segunda guitarra, una formación bien armada para, pues eso, para desempeñar en directo y para mostrarnos estos buenos temas de hard rock, entre el hard rock y el heavy metal, que nos practican en este disco, que prácticamente presentaron en su integridad. Algo se quedó fuera, pero casi casi todo el disco fue plasmado en ese directo, junto con una versión de Dokken, del Dreams Warrior, precisamente una banda que puede reflejar perfectamente ese sonido a medio camino entre el hard rock y el heavy metal, porque tiene una mayor dureza bajo mi punto de vista, ¿no?, que un simple hard rock, y pero más allá de ello, tampoco es que considere que Dokken sea una, no sé, una influencia principal necesariamente para ellos. Pero bueno, ahí quedó esa versión que completó el repertorio antes de Warrior, por cierto, último tema de la noche de su propio disco. Y bueno, simplemente puntualizar, ya que esto es una crónica, dentro de una crónica siempre hay una pequeña crítica, pues bueno, que se nota todavía que la banda pues lleva dos conciertos, es evidente que se va a adquirir más, más rodaje, pero eso no fue óbice para que disfrutáramos de una gran actuación por parte de los vizcaínos. Estaba un poquito mosqueado Iker Lanz, porque decía, bueno, en los últimos temas la había, no quedaba del todo contento. Bueno, yo creo que tiene un registro vocal que es tremendo, tiene un registro además de forma natural muy alto, muy Tobias Sammet, aunque con un toque más chillón, que a mí siempre me ha recordado mucho a Midnight de Crimson Glory, no sé si es solo cosa mía. Pues bueno, es una apreciación, por lo menos desde mi punto de vista o desde mi punto de audición, no lo sé, pues yo es como es lo que percibo, por lo menos, en Iker Lanz. Y bueno, y al final, pues sí que es verdad que tuvo algunos tonos altos que no los alcanzó, vamos a decir, con la fluidez natural, y eso es debido a que busca ese falsete final. Que bueno, yo entiendo que incluso puede ser prescindible o se puede trabajar más, no sé cuál será la opción para evitar simplemente pues esos pequeños dejes que no terminan de redondear, vamos a decir así, la actuación, porque por lo demás son pequeñas puntualizaciones, lo demás pues bueno, simplemente adquirir ese rodaje por parte de la banda, porque por otro lado hay calidad, hay nivel, hay talento. Y hay muy buenas canciones, que es lo principal para hacer un disco. Y el disco ahí está. Ahora solo queda que en directo se sigan presentando de la mejor manera posible, y ojalá que llevando su propuesta pues lo más lejos, porque se lo merecerían. Es un gran trabajo el que han hecho y una gran banda la que ahora mismo conforma Les Ancó. A Nightfear ya les habíamos visto anteriormente. Lorenzo Mutiozabal, que volvía a su casa. Ya sabéis que el vocalista de Nightfear, a pesar de que ellos son madrileños, pues él es originario de aquí de Vizcaya. Y se dio el gustazo otra vez de hacer junto con su banda una soberbia actuación. Qué pedazo de banda de heavy metal, y así con todas las letras lo digo, heavy metal, que no hay muchas que practicando un heavy metal tan tan clásico no estén para nada desfasados, sino que suenan actuales, que además tienen un nivel de calidad tremendo, y que bueno, las condiciones y las cualidades de cada uno de los músicos es brutal. Estrenaban prácticamente guitarrista, ha habido cambio en la segunda guitarra. Isma continúa, vamos a decir, de la vieja guardia, que bueno, la formación, podemos decir que quitando ese cambio de la guitarra, pues ha sido bastante estable para sus dos discos, para Inception y Drums of War. Drums of War es el trabajo que nos venían a presentar, pero no se olvidaron de algunos de los temas de ese fantástico Inception, que tal vez a nivel de sonido pues no alcanzará a Drums of War, pero yo creo que a nivel de calidad de temas está claro que son dos trabajos muy parejos, de un nivel muy alto para lo que es, insisto, un heavy metal muy de escuela alemana, con ciertos roces de la New Wave of British Heavy Metal, pues también lo podemos encontrar por ahí. Es decir, que los clásicos tienen que hacer caso a esta banda, y además si quieres un componente de fuerza novedoso, que eso pues bueno, no debe faltar en la música, que al final, bueno, cuando es buena música termina por ser realmente atemporal, y esos discos se quedan para la posteridad, por mucho que miremos en referencias, que si ochenteras, que si escuela alemana, que si escuela británica, pues bueno, son un poco referencias, pero al fin y al cabo creo que Nightfear pisa con suficientemente fuerza y autoridad en la actualidad como para ser una banda a tener en cuenta por sí misma en este estilo de música. Bueno, ya digo, las cualidades de cada músico. Oscar Bravo a la batería a mí me parece que es un auténtico terremoto. Es impresionante lo que el ex de Abulset es capaz de hacer en la batería. Y eso que no sé, parece que no se despeina demasiado, pero desde luego le pega, pero que muy fuerte técnicamente. La verdad que también creo que deja algunos destellos fantásticos, sin perder el norte de unas canciones que no dejan de ser en todo caso directas, aunque bien ejecutadas, y siempre con esa voz de Lorenzo Mutiozabal fantástica, sobresaliendo por encima de, pues eso, como colofón final, vamos a decir, a lo que es la construcción de esas canciones tremendamente fortificadas por parte de una banda muy, pero que muy potente. Bueno, fijaos que se marcaron el Painkiller, también hubo versión por su parte, el Painkiller de Judas Priest. No es que cualquiera se atreva con ello, he visto bandas tributo a Judas Priest, me refiero, hacerlo muchísimo peor de lo que lo hicieron Nightfear, que desde luego no salieron para nada mal parados de un tema que busca, pues casi en el final del concierto, ese colofón, esa fiesta final, pero no lo hacen con, yo qué sé, con temas tan sencillos como en muchas ocasiones un Highway to Hell, un Smoke on the Water. Pues no, ellos van directamente a por un Painkiller que no es moco de pavo, y salir del paso de una manera, yo creo que completamente solvente, habiendo dejado y habiendo hecho pasar un buen rato a la concurrencia. Solo un percance en una actuación que sonó muy bien, y fue en el tema que voy a elegir para terminar, y es en Stormwatcher, de su primer disco. Se les fue el sonido completamente, petó por completo el sonido, hubo ahí unos momentos de incertidumbre, y ante la petición de si tocaban otra vez el tema entero o si pasaban a la siguiente, pues bueno, yo creo que no hubo dudas, se eligió que volvieran a tocar ese Stormwatcher, con el cual me voy a quedar por ese momento tan especial, y porque, menos mal que lo tocaron, porque la parte final, precisamente para la voz de Lorenzo, es, vamos, de auténtica lucidez, así que evidentemente tenían que reinterpretarlo como lo hicieron. Y aunque bueno, las bandas suelen apostar más por sus últimos discos, creo que ya hemos dado bastante coba últimamente al Drums of War, ese nuevo trabajo de Nightfear, y también es importante que la música pues nunca muera, que siempre esté ahí y que de vez en cuando se puedan rescatar temas del pasado, todavía reciente, porque tan solo tienen dos discos, pero ojalá que algún día veamos como un auténtico clásico este Inception de Nightfear, porque la banda ha editado, yo que sé, X discos más, muchísimos, esperemos, para la carrera de Nightfear, sobre todo si hay temas como el que ya mismo empiezas a escuchar, Stormwatcher Nightfear. continuamos, seguimos en una tesitura de heavy metal muy clásico. La que nos presenta esta joven banda, Valkyria. Algunos de sus componentes procedentes de Pacto, un anterior grupo que ya tuvimos oportunidad de conocer. Y afianzando y mejorando, puliendo ese estilo de música. Ya han teloneado, por ejemplo, a gente como Alquimia, la actual banda de Alberto Rionda. Y presentan este primer disco, Principio y Fin. Vamos con el tema homónimo de esta obra. Principio y Fin, escuchas a Valkyria.
No puedes luchar contra
Ellos son Valkyria, nueva banda emergiendo desde Vizcaya. Desde Vizcaya para el resto del mundo. Esperemos que también llegue muy lejos la propuesta de este joven grupo. Hemos hablado mucho de clásicos. Bueno, pues estos son unos jóvenes músicos que, eso sí, las influencias que cogen son muy del heavy metal, con ese sonido ampuloso del, no sé si quería llamarlo power o no, pero bueno, con ese sonido pues clasicista que tal vez pues reverdeció bastante pues a finales de los 90, principios del presente siglo. Vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy. Ellos son Blaze Out, nos llegan desde Barcelona y presentan un segundo largo que les consolida como una banda con mucho que decir. Sonido muy particular, estilo muy original, capaces de tener unos riffs de guitarra pues muy del thrash metal y luego tener ciertas melodías hard rockeras y composiciones y canciones muy adictivas, con estribillos muy trabajados, muy buscados, y que además en directo se desenvuelven a las mil maravillas. ¿Qué más queréis? Creo que lo tienen prácticamente todo. Blaze Out, Black Lash, lo que escuchas. Let's go. Hoy vamos a presentar en La Mirada Negra el segundo trabajo de Blaze Out, segundo largo de su carrera, una banda que comenzó su trayectoria en 2009 y que desde entonces, bueno, sobre todo, pues han venido funcionando y nos sorprendieron muchísimo con su anterior trabajo, Headshot, el cual para mí fue un auténtico pelotazo, una banda con personalidad, con un estilo bastante propio, que además aunaba un montonazo de influencias. Eso ocurrió en 2013, han pasado 3 años y ahora regresan con un disco pues que yo creo que consigue el reto de poder, cuando menos igualar, si no superar, un disco que les ponía el listón muy alto. Así que lo primero, tengo aquí a la banda al completo, pues la enhorabuena por ello, porque creo que os la merecéis.
Gracias. Muchas gracias.
Como digo, han pasado 3 años. Son muchos años, los necesarios, pocos, se os ha hecho largo, corto.
A ver, cuando ya acabamos de hacer el Headshot, ya teníamos alguna cosilla ya montada, porque salió en 2013, pero porque tuvimos un cambio de batería, así que ya había alguna cosa hecha, se nos ha hecho largo. Pero también Pau nos montó una gira del copón.
Pero también corto por la cantidad de bolos, sí. Porque con Pau hemos hecho un montón de bolos.
Hemos montado alrededor de unos 40 conciertos en 2 años, así que estamos contentísimos de haber podido ir por casi toda la península. Nos falta el sur para bajar ahí, pero nada, yo creo que en Backlash vamos a llegar, ¿no? Por ahí.
Sí, bueno, esperemos.
Se puede decir que no habéis parado, ¿no? Habéis estado siempre activos, habéis estado también en la batalla de bandas del Backen, habéis participado. También, por cierto, a mí me hizo mucha ilusión y me gustó mucho que recogierais esa Midley de Metallica, Maiden, que me sorprendió muchísimo cuando os pude ver en directo. Y me parece muy bien que de alguna manera haya quedado registrado, ¿no? Habéis estado haciendo cosas. ¿Qué tal esa experiencia, de, por ejemplo, de para ir por partes y tampoco liar todo, ¿no? De estar en la batalla del Backen, ¿no? Porque al final la música, yo siempre he pensado que no es una competición, ¿no? Pero bueno, puede suponer este tipo de cosas pues daros vidilla también a las bandas.
Bueno, la batalla del Backen, realmente nosotros nos dimos cuenta que la escena no está muerta, que esto ya lo sabíamos de hecho, pero es una de esas experiencias en que te das cuenta de que en el metal todos somos hermanos, y es lo que dices tú, no es una lucha, no es una batalla realmente, ¿sí? Estamos ahí, estamos todos haciendo piña, y estamos súper contentos que Legacy of Brutality vaya al Backen y que defiendan la escena española ahí en Alemania y que partan cabezas.
O sea, por ejemplo, te soy súper sincero, los que creo que eran menos candidatos a ganar, que eran los de Dessen, yo me acojoné, yo estaba a primera puta fila rompiéndome el cuello. Y para que te hagas una idea de la hermandad que hay, antes del concierto, oye tío, dame una camiseta que quiero tocar con la de Blaze Out. O sea, es que estamos todos unidos ahí. Y realmente, o sea, por ejemplo, ahora Cannibal Grampa han conseguido llegar al Resurrection Fest, merecidísimo, banda súper joven, un directo acojonante. Personas aún mejor que músicos, que eso ya era complicado con ellos. Legacy hicieron un concierto brutal, igual que Grapeshot, por ejemplo, igual que Brademark, es que todas hicieron un papelazo increíble. Era muy complicado. Y te diré también que no fue nuestro día en la final. Realmente tuvimos todo el apoyo del público, pero no fue nuestro día. Así que si hay que llegar a Backen, nos lo tenemos que merecer un poquito más, yo creo.
Y el registrar ese tema de Metallica, Maiden, que también hacéis y que también aunáis, y que ya digo, podía haber venido, por ejemplo, en este disco como un bonus track, ¿no? Para que tampoco quedara por ahí un poco colgado, porque claro, lo que no está igual en físico, no sé si en un futuro hay un fallo informático que corre el riesgo de perderse, ¿no? No lo sé.
El tema está en que hicimos eso cuando vimos que habíamos ganado el concurso del Resurrection, junto a Borderlands y a Brothers Still We Die, pues dijimos, hostia, ya que vamos ahí, vamos a hacer una herramienta de marketing, de promoción del grupo, por la gente que se informe de quiénes somos, que vea que también tenemos eso, para pues llamar un poco más a los fans, ¿no? De lo que tenemos en directo.
Aparte de toda la gente que nos había pedido, por favor, que grabásemos ese medley, y nosotros también teníamos muchas ganas de grabarlo realmente. Pero era la excusa esto, sí, era la excusa perfecta.
La excusa perfecta era hacerlo para que la gente que iba a ver qué bandas tocan en el Resurrection, o la gente que después de vernos dijesen, coño, ¿quién coño era esa banda? Y que viesen también esa grabación, pues llamase un poco la atención. Y la gracia fue que fue sacar eso, y a los 10 minutos nos llamaron del Resu para cerrar el festival haciendo un concierto de covers. Y gracias a haber grabado esa canción, tocamos 2 veces en el festival por eso, sinceramente.
¿Podrá aparecer en un futuro en algún formato físico, o ya lo descartáis hasta ya ha llegado a la historia?
Hay que mirarlo. Si vendes un disco y hay material con de Metallica y de Maiden de 22 temas, prepárate para pagar royalties, pero y abrir el ojete, porque te lo van a petar, eso seguro.
¿Habéis hecho, tenemos, no sé, igual es anticiparme, ¿no? Yo os voy a ver en directo ahora mismo dentro de un ratito. ¿Algo parecido se os ha ocurrido hacer, no sé si con otras bandas, o es algo simplemente que queda ahí como una rareza?
es una cosa que nos hacía ilusión. Sí. Nos costó casi 2 años y medio hacerlo, realmente. Juntar 22 temas y todo eso costó la vida. Pero es algo que no queremos repetir. Repetir fórmulas no nos gusta. Nos gusta siempre improvisar y hacer cosas distintas. Y seguro que haremos cosas diferentes en un futuro, pero un medley yo creo que no vamos a volver a hacerlo.
Bueno, Headshot, como digo, vuestro anterior disco, que era el debut. Realmente había un EP anterior, pero el debut como disco largo era Headshot. Pues fue un bombazo, ¿no? Yo creo que causó muy buena sensación. Le gustó muchísimo a la gente. Y yo creo que, objetivamente hablando, pues a mí me parece un auténtico discazo. ¿Os ponía el listón alto en el sentido de meteros a vosotros mismos alguna presión o el hecho de decir, jo, con lo que ha gustado el primero, a ver cómo conseguimos volver a causar esa sensación? ¿Había algún tipo de presión en ese sentido?
Sí, bueno, una de las cosas que más nos gustó de la respuesta, digamos, que tuvo el Headshot, es que mucha gente decía que, bueno, era un equilibrio perfecto entre la parte más metal y la parte más, bueno, más metal moderno y más metal clásico, hard rock. Entonces teníamos un poco miedo de perder ese como esa mezcla, ¿no? Entonces también a la vez que salió Víctor del grupo y entró David, la verdad es que, bueno, nos quedamos más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Porque compositivamente son gente bastante parecidos, tanto a nivel de tocar...
Víctor es un mierda, tiene puta idea de tocar.
Sí, la verdad es que sí. No, pero tanto a nivel de tocar como de influencias y tal, y la verdad es que nos quedamos más tranquilos. Así que compusimos ya más con una influencia que ya no le conocíamos tanto como persona, pero sí musicalmente, porque era casi idéntico a Víctor en ese aspecto.
¿Podría ser delicado ese, el hecho de un cambio de formación cuando había un sonido que desde un primer disco estaba tan definido, ¿no? Llegasteis a temer por ello.
O sea, yo te cuento, el día que hicimos la prueba a David, o sea, llegó y las tres primeras cosas que hizo, las tres primeras cosas eran tres tics que tenía el Víctor. O sea, es que estaba cantado. Viene y se pone a hacer el gilipollas, igual que hacía el Víctor, lo de la guitarrita, eso del Zakk Wylde, ¿sabes? Y vestido igual, que parecía un payés, con las botas, con no sé qué y tal. Es que son calcados. De hecho, Víctor siempre nos dice que su miembro favorito de Blaze Out es David. Así que, más claro que el agua, yo creo.
¿El cambio de formación a qué se debió? Bueno, no quiero meterme, no soy amarillista ni nada de eso, pero entiendo que hoy en día es difícil dedicarse a la música. Es muy complicado. Luego hay cuatro personas que tenéis que tener una afinidad, ya no solamente musical, sino en cuanto a los objetivos, en cuanto a la forma de entender la música, ¿no? Puede haber muchos factores, ¿no?
Pero sí, bueno. Sinceramente fue porque me fui a su madre, entonces esto nunca lo así me logro. Que va, simplemente por curro. Víctor es un tío que trabaja en cine, quería hacer rodajes, quería hacer muchas cosas que ocupan mucho tiempo irse fuera, y él es una persona que si no está al 95% no quiere estar en un sitio. Y me parece una filosofía perfecta. Oye, yo no estoy donde necesita el grupo, me aparto. Nos costó mucho, lo intentamos retener casi un año. Tío, no te vayas, piénsatelo, bajamos el ritmo, y él se negaba que el grupo bajase el ritmo, así que yo creo que es de admirar que una persona haga eso. Y nada, sinceramente nos vemos 2-3 veces por semana. Yo tengo un grupo con él aparte de Funky, o sea, seguimos unidos a muerte.
¿Ha sido en algún sentido una comedura de olla el hecho de cómo continuar con el sonido, ¿no?, que habéis plasmado en un primer disco? Porque por una parte es cuestión de no repetirse, pero por otra parte es también la cuestión de mantener lo que ya habíais conseguido, ¿no?, que era un estilo particular. Yo creo que lo habéis conseguido mejorando, o por lo menos aportando nueva frescura a lo que ya habíais hecho, ¿no? Pero en algún sentido eso ha podido ser un reto también.
Sí que era un reto realmente internamente en nuestras cabezas, pero salió solo. Igual que salió solo el primero, ha salido solo el segundo, porque nos dejamos llevar por lo que nos gusta y salen los temas solos y ya está. Si un tema es más metalcore, otro tema es más hardrockero, pues vamos haciendo riffs, vamos montando las cosas y sale solo. ¿Te mola? Sí. ¿No te mola? Pues cambiamos.
La gran diferencia también es que hemos podido trabajar el disco los cuatro desde cero. Headshot estaba grabado, todas las voces, todas las guitarras, todos los bajos, o sea, toda la línea estaba hecha. Y fue cambiar de batería, él tuvo 2 meses para escucharse 12 temas, aprenderlos, consolidarlos y componerlos, ¿no? Y adaptarse a un estilo de grupo, porque Rafa venía de progresivo y se encontró en un grupo, una banda que teníamos una base muy potente de thrash. Y ahora sí que nos hemos, yo creo que ya estábamos divididos de estilos, pero ahora creo que hemos podido, yo creo que darle un poco más de madurez al estilo de la banda y ir todos un poquito más a una. Y sinceramente yo creo que la guindilla fue David nos ha dado la frescura. De hecho, en el disco hay dos o tres temas, de hecho el tema principal, el hit, ha sido compuesto por él el 60%, yo creo, de los riffs.
¿El hit qué es? ¿Del título? Porque no tengo la grande.
El Wrath of Fire, por ejemplo, pues son riffs de David, por ejemplo. Age of the Waste también tiene un cojón de riffs de David. Y bueno, los solos mejor, no creo que no hace falta hablar.
Me parece que habéis consolidado precisamente eso, el sonido de guitarra, ¿no? Fundamentalmente, que es muy tendente, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Muy Pantera, muy años 90, pero luego, eso sí, a nivel de ritmos y a nivel de melodías podemos encontrar absolutamente de todo. Pero sí que me ha parecido que las guitarras están como mucho más fijadas, ¿no? Que suena como más homogéneo, a mi modo de ver. No sé si estáis de acuerdo o no.
El tema es que siempre buscamos ese equilibrio, ¿no? Tenemos influencias clásicas, tenemos influencias modernas, buscamos un sonido grueso. David, por ejemplo, se quejaba de que el hecho después de las guitarras le faltaba peso, y yo creo que tenía razón. Así que ahora, teniendo ya un estudio con más experiencia, Carlas y yo sobre todo, pues decidimos producirlo desde la base. Queríamos una batería orgánica, pero que sonase muy muy clara. Queríamos unas guitarras muy gruesas, pero muy definidas. Queríamos un bajo muy presente, que eso creo que ha sido lo que mejor hemos conseguido. Y integrar un poco también las voces a tanto cambio, ¿no? Ya que tenemos tantos estilos, pues poder trabajar las voces a ello también.
Versatilidad en los estilos que haces llegar con la voz, básicamente.
Fíjate que yo, a nivel de batería, sí que puedo echar de menos un poco más de pegada, pero es mi gusto personal, porque claro, hay un grosor de guitarras tremendo, es una pisonadora, pero yo sí que le hubiera metido ahí también más batería. Pero bueno, es una opinión mía, que no tengo ni idea de esto tampoco, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si tú miras el rango frecuencial de Headshot, es desde los medios para los agudos, y este está mucho más repartido. Así que la batería también tenía cosas con más cuerpo, y siempre que coges más cuerpo pierdes pegada, ¿no? Eso te decía, que buscamos quizá una batería un poco más orgánica. A Rafa lo hubiese gustado con quizá un poquito más de pegada, ¿vale? Pero bueno, si siempre que Rafa quiere una cosa, intentamos hacer lo contrario, siempre.
Ya sea con la música o con donde cenamos, ¿sabes? Yo quiero Pizza Hut, pues no, que va. Yo creo que va, pues no, Pizza Hut.
Bueno, supongo que esta pregunta os la hice con el anterior disco, pero no se acordará nadie, ¿no? Os lo vuelvo a decir. El hecho de estar un poco a medio camino entre el hard rock, el heavy metal, el thrash, lo clásico y lo moderno, ¿abre puertas o cierra puertas? Porque yo, por lo que voy viendo, sigue habiendo en nuestro mundillo mucho purista, muchísimo purista. ¿Vosotros con qué os estáis encontrando?
Pues hemos tenido la suerte, yo creo, de tanto gustar a la gente más true como a la gente más moderna, por ese equilibrio quizá. Yo creo eso, sinceramente, creo que es por el directo, porque nos lo pasamos tan jodidamente bien, tío, que si no conseguimos llegar a la gente es porque, es que creo que hasta un ciego lo vería. O sea, hay días que me cuesta cantar de lo que estoy sonriendo, de me cago en la puta, me voy a correr aquí mismo en el escenario, y eso llena.
Se nota que hay un crecimiento a nivel musical, instrumental y a nivel vocal. Yo no sé si es fruto de lo que habéis, el hincapié que habéis hecho en el estudio, o realmente es que también, a ver, sois una banda joven que en 3 años también ha podido aprender muchísimo de tocar, de hacer conciertos, y la experiencia que vais cogiendo, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A las dos cosas? ¿A una de las dos más que a la otra?
La voz se debe sobre todo a un implante de cojones que me hice, ¿vale? No, a ver, primero que hemos producido, como te decía, ¿no? Si un riff era muy bestia, buscamos una voz quizá un poquito más limpia, o no, incluso potenciarlo, ¿vale? Pero siempre buscando entonces si era algo muy potente o un estribillo quizá más melódico. Yo creo que, para que se vea un poco la línea de lo que hemos hecho, Burn the Veil es un ejemplo. Un verso quizá un poco más thrasher, un preestribillo más hardcoreta y un estribillo más Iron Maiden, ¿no? Siempre trabajando cada parte de forma distinta de a lo que le adecua, ¿no? También he tenido la suerte quizá mejorar un poquito con los años. Es que si...
Hombre, no, la verdad es que personalmente le hemos metido mucha caña. Los temas del Headshot hacía tiempo que estaban hechos, y estos desde el Headshot han pasado 3 años, y 3 años realmente para un músico dan por mucho para practicar, para influenciarte, para más bandas y para sacar nuevos riffs, básicamente.
Pero sí que creo, faena de estudio no ha tenido nada, o sea, no hemos hecho ninguna cosa rara. Sí que te diré que había alguna cosa. Yo soy muy 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 perfeccionista, y Rafa, por ejemplo, con el acento es muy perfeccionista. Yo ayudo mucho a que este sonido suene muy muy americano, muy muy de acento, sobre todo hablando, ¿eh? Estoy hablando
de pronunciación.
Sí, de pronunciación. Pero bueno, yo creo que era la intención, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Si hemos tardado 3 años, vamos a hacerlo bien. Y también te diré que ya tenemos 2 o 3 temas ya encaminados para empezar a trabajar. Y creo que este tercer disco lo trabajaremos de otra forma. No trabajaremos la gira y de golpe vamos a hacer el disco, sino que iremos haciendo ya cositas poco a poco para no perder tanto tiempo, ¿no?
También os habéis hablado de la producción, que os habéis hecho cargo vosotros. Luego a nivel técnico habéis contado... Seguimos con la gente de Blaze Out presentando hoy aquí Black Lash. Ya veis cómo suena. Habéis escuchado el tema de apertura ahora mismo, el corte en concreto, Groat a Fire. Seguimos ahora con las palabras de la banda catalana. Vamos con esa segunda parte de la entrevista.
También os habéis hablado de la producción, que os habéis hecho cargo vosotros. Luego a nivel técnico habéis contado con otra gente, que ahora no tengo la chuleta delante, si queréis lo apuntáis vosotros, que también evidentemente es importante los medios y los profesionales con los que se cuenta, pero teníais claro que nadie mejor que vosotros para saber cómo queréis sonar, ¿no?
Realmente no. O sea, nosotros queríamos producirnos el disco, pero como él y yo trabajamos de, Gerard y yo trabajamos de productores, sabemos que la opinión externa es muy importante y lo buscamos realmente.
Es lo más importante, de hecho.
Estuvimos hablando con Gorka de Room, pero no nos coincidían las fechas y nosotros teníamos que sacar el disco. Total, que al final pues lo producimos nosotros mismos. Que esto no quiere decir que quisiéramos hacerlo todo nosotros, todo lo contrario. Nosotros necesitamos una opinión, pero no fue el caso. Que esto también nos ha servido para ver esto, que, coño, por una parte ves que tú te vales por ti mismo, pero por la otra dices, me hace falta que alguien me esté diciendo, oye, ¿por qué no pruebas esto así y esto así?
Por eso, sobre todo, también decidimos no mezclarlo y masterizarlo en el estudio. Decidimos mezclarlo con Atlántida, que es un estudio que nos conoce, que mezclaron el primer disco, por ejemplo, nuestro. Decidimos, sobre todo, hacerlo ahí por varias cosas. Primero, porque nos queremos un montón a Mario y a Edgar, ¿vale? Mario es un crack, además, a nivel de producción, sobre todo de efectos y de ese tipo de cosas, sabe muchísimo. Y decidimos darle a él beta libre, ¿no? De decir, hostia, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué harías? Y tal. Nos dio un toque distinto también, que es lo que queríamos, una visión externa, aunque él lo vio muy, muy bien, porque es que somos de escuela Atlántida, así que sabíamos cómo trabajan ellos y todo el rollo. Y obviamente masterizamos con Yves, porque este francés asqueroso hace muy bien las cosas.
Lo que sí que teníamos claro es que queríamos hacer el tracking nosotros, sí. Queríamos grabarlo nosotros en nuestro estudio, primero porque si tenemos un día, pues como somos nosotros tenemos dos realmente, porque ya nos llevamos el tiempo como queremos. Entonces podemos estar el tiempo que queramos para buscar el sonido, para poner un micro, probar otro, para grabar este riff de esta forma, de otra. Y esto sí que queríamos hacerlo nosotros.
O sea, lleva mucho tiempo lo que es la grabación del disco. Ha sido más bien en un espacio corto, ¿no?
Ha sido en un espacio corto, la verdad, sí. Horas, han sido horas, pero en un espacio corto. No es que hemos tardado tres meses en grabar las guitarras, sino que íbamos haciendo.
Teniendo en cuenta que hemos grabado solo tardes, porque en estudio estábamos trabajando él y yo, y grabábamos cuando acabábamos de trabajar, o sea, hemos estado dos meses durmiendo 4 horas cada puto día. Realmente yo creo que hemos sido bastante, bastante rápidos. También Carlas y yo tenemos una forma de trabajar que nos conocemos desde que tenemos 3 años, así que no hace falta ni que hablemos. Si me tiro un pedo, según el olor, sabe que quiero una cosa, así que...
Una clave de por qué gustáis a los clásicos, ¿no? Porque habéis dicho que la gente igual que os sigue es muy, gente pues muy, muy true, muy clásica, ¿no? Muy del heavy metal, pues es el efecto inmediato que tienen las canciones, son elaboradas, ¿no? Porque si te fijas hay un montón de detalles, pero por otro lado es tan inmediato como vuestros propios títulos, ¿no? Heads Up, Black Lash, te enganchan enseguida, y las propias canciones, a pesar de toda esa cantidad de matices, matices, es verdad que yo creo que le puedes sacar más gusto a los temas en dos o tres escuchas, pero desde una primera te conseguís que atrapen, vamos.
Bueno, yo creo que la clave de esto, aparte de lo que hemos mencionado sobre el equilibrio de estilo, sobre la plasmar cada uno la personalidad propia, es que nos trabajamos mucho los estribillos también. Entonces, al escuchar una canción, pues intentamos que el estribillo sea como la parte de identidad, no solo de una canción, sino también hay unos pocos estribillos que llegan a definir un disco, pensamos nosotros.
Construimos a partir de un estribillo, sí.
Eso es una forma, pues eso, más clásica. Más clásica de componer, claro.
Sí, sí, la verdad es que seguramente sí. A ver, no soy más indicado para hablar de esto porque yo, mi visión es más vengo más del progresivo yo, desde la música, pero sí, entiendo que que construir un estribillo es una fórmula mucho más ganadora dentro del mundillo clásico.
Y hablando de ese título, porque puede tener también semejanza con Headshot, ¿no? Es una palabra también, una palabra que es muy, bueno, te incita, ¿no? Te produce reacción, ¿no? Yo creo que de una u otra manera, y yo creo que está muy buscado.
Sí, la verdad es que, bueno, es una palabra compuesta, digamos, igual que headshot, era algo en lo que cuando caímos dijimos, anda, mira, viene a ser como un guiño, digamos, a nuestro primer disco, ¿no? El segundo va por la misma línea, pero nos gusta mucho sobre todo el significado de esta palabra, que viene a ser como venganza o contraataque, sí, como...
Yo había buscado y había encontrado también como reacción en cadena, también, no sé, también creo que algo así puede significar, ¿eh?
Sí, sí, todo eso es como, todos esos conceptos que, sin quererlo de una forma u otra, sin nosotros buscarlo, especialmente, se han visto reflejados en todas nuestras canciones, realmente en la letra. Realmente hay un poco del concepto de backlash en cada una de nuestras canciones en este disco, y es algo que nos produce especial ilusión porque también es algo que no buscamos expresamente.
Ya en el primer disco teníais letras, por lo menos lo que yo recuerdo, que vamos a decir que eran comprometidas, vamos, os gustaba decir cosas, ¿no? En este disco vuelve a ser así, ¿no? Dentro del propio título y dentro de la temática de los temas, hay una preocupación por lo que está pasando, ¿no? No ya tanto a nivel personal, a nivel social, pero el caso es que queréis decirnos cosas, ¿no? Y entrar un poquito en la conciencia de la gente, de quien escuche.
Sí, a ver, sinceramente, nos estamos cargando el planeta. Y lo que hacemos con este disco es decir que un día el planeta nos las va a jugar y bien merecidas. Así que Backlash, sobre todo, yo creo que el 80% del disco trata de explicar que tanto a nivel social, a nivel cultural, a nivel incluso ecológico nos lo estamos cargando todo. Y va a haber un contraataque, va a haber ahí una reacción seguro, tarde o temprano.
Hasta a nivel psicológico humano, es eso. Es una forma de exprimir lo más oscuro del ser humano, realmente.
Y no hablamos del ojete, ¿vale? Estamos hablando de...
del asterisco.
Bueno, tampoco voy a ir tema a tema, ¿no? Hablando de lo que es el disco, ya hemos dicho, ¿no? Por encima, pues que eso, que consolidáis ese estilo, yo creo, lo consolidáis y lo hacéis incluso crecer. Y lo que sí puede sorprender es la balada, ¿no? Podemos decir que puede ser un poco la sorpresa, ¿no? Porque sois una banda normalmente cañera. De hecho, si yo tuviera que decir de todos los estilos que tocáis uno, yo diría que fundamentalmente es thrash metal. Pero bueno, luego ahí es verdad que hay de todo, ¿no? Pero es el espíritu que a mí, por lo menos, me transmitís. Pero claro, esa balada que tiene incluso un aire, puede llegar a ser hasta sureño, o sea... Es una sorpresa, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo, te digo, tenía el título por ahí, pero bueno, me lo he dejado. Sí,
All the Acquaintances.
¿Puede ser la sorpresa del disco, de alguna manera?
Pues sí, a ver, nosotros somos gente que hacemos disco, balada. O sea, en cada disco va a haber una balada de Blaze Out, esto estamos bastante seguros. Porque, joder, queremos seguir con la tradición, ¿no? Las mejores putas baladas son las del metal. Así que nos gustaría contribuir en ello. Esa es un poco distinta, yo creo, que a la de Headshot, que era Kids of War. Tiene un poco más de carga personal mía. Es una canción que había hecho para una expareja mía, con todo mi amor y todo mi respeto, y les gustó mucho la canción. Decidimos adaptarla al grupo, hacerla pues en flecha para arriba,
que tiene a medio tema, que sube y sube y sube,
todo el rato subiendo. Empieza con una voz y una guitarra, luego con dos voces y dos guitarras, luego
power ballad, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo, creo que es una balada que está muy inspirada en grupos como Alter Bridge, quizá incluso Nickelback, yo creo. Y bueno, queríamos darle un toque distinto también a las cosas.
La portada, explicándosla también, ¿no? Esa especie de demonio con unas cadenas llenas de energía, electricidad, no sé, sí, que van un poquillo hacia la ciudad, ¿no? Que se ve ahí al fondo. Hablando de cómo surge la idea, quién la da y...
La verdad es que nosotros, cuando lo propusimos a la ilustradora, que es Raquel Arellano, que realmente es una persona que trabaja de putísima madre, no teníamos ni idea de qué hacer de portada. Estábamos en plan Backlash, ¿qué hacemos? Y entonces ella nos dio la idea esta de hacer como una especie de monstruo de la naturaleza que resurge del planeta, en plan, mirad lo que estáis haciendo, que os voy a acabar de reventar lo que os queda. Y es eso, básicamente. Realmente es eso.
O sea, es increíble cómo esta ilustradora le das una idea y te pega una portada. Es que aparte te lo hace en 30 putos segundos, sí, sí, tío.
Bueno, también tuvimos suerte de haber trabajado con ella anteriormente en el medley. Ella nos hizo, es la misma persona que nos hizo el artwork del medley de Metallica vs Iron Maiden. Y bueno, siguiendo por lo que decía Gerard, realmente es un artista que te dice, bueno, esto no os fiéis mucho porque es un boceto, a ver qué os parece. Y los cuatro nos quedamos como, joder, ella dice que es un boceto, pero para mí me dices que es el resultado final y yo feliz.
Estoy seguro que hay información filtrada, no puede tener algo tan acabado en tan poco tiempo.
Bueno, a nivel de repercusión de la banda con el primer disco, supongo que quedaríais contentos, ¿no? Volvéis a contar con Blood Fire Death como agencia que, pues eso, que os está apoyando, que os promociona. Supongo que contentos, ¿no? En ese aspecto.
Muy contentos, la verdad. Pau ha hecho un trabajo increíble, sigue haciéndolo. Trabaja, no te diré 24 porque si no nos mata, pero 20 horas al día. Es muy capaz de trabajar para sus bandas. Y lo más importante, que lo hace con muchísimo amor. O sea, él trabaja para un huevo de bandas y es que no hay ni una que tenga una sola puta queja. Es que ni una. Es un poco papa para nosotros, yo creo. Sin él no hubiésemos tenido ni 40 ni 50 críticas del primer disco. Y ahora mismo, en un mes y medio de promoción que llevamos, ya hemos superado las 30 reviews del disco.
Nos ha conseguido muchísimas entrevistas, conciertos, entrevistas en revistas que dices, hostia, guay, ¿sabes? Es la revista que leen tales todos mis amigos.
También sí. Nos ha conseguido sponsors importantes y más que vendrán dentro de nada, que aún no podemos anunciar, pero noticias importantes.
Y fuera, la repercusión fuera de una banda como vosotros, lo digo porque como España parece que es un país pues muy muerto a nivel cultural y ya si decimos a nivel musical y a nivel de heavy metal, pues ya ni os cuento, ¿no? ¿Repercusión fuera habéis llegado a tener? ¿Tenéis pensado algo?
A nivel de críticas, un montón, pero un puñado. Y más que el nuevo disco ahora, Holanda, Italia, hemos visto varias de fuera, sinceramente, Portugal también creo, y supongo que vendrán más aún, pero genial. Lo que estamos preparando ahora es intentar a ver si conseguimos montar ni que sea un mini tour para Europa, para empezar a sacar la cabecita, ¿no? Enseñar un poco el glande a Europa, a ver qué les parece y nada, intentar mostrar nuestra mierda pues al continente.
¿Y qué nos puede parar el futuro de Blaze Out? Un próximo disco que ya decís que tenéis algún, incluso un par de temas por ahí preparados, vamos, que parece que la maquinaria no para. O antes de ese disco nos podemos encontrar con alguna sorpresa, no sé, ¿cuáles son los planes que tenéis?
Si son sorpresas ni nosotros lo sabemos, así que, y tampoco te diré que no haya sorpresas, o sea, depende de cómo ahí, vayamos.
Se van diciendo cosas y van saliendo cosas, pero al final nunca sabes lo que vas a hacer. Lo que es seguro es que sí que vamos a hacer un próximo disco y como siempre no paramos y no intentamos mirar arriba y no ver un techo, es decir, vamos a saco y que salga lo que salga.
Esos nuevos temas entendemos que siguen teniendo la esencia, ¿no?, de que Blaze Out ha conseguido, que eso es, a muchas bandas le cuesta mucho tiempo llegar a conseguir lo que vosotros tenéis con dos discos.
Misma línea, yo creo que el Backlash, más que el Headshot, que el Backlash. Yo creo que tiene la frescura del Headshot, porque hay incluso riffs que aún están del Headshot, ¿vale? Pero tiene la técnica, creo, y la dureza y la consolidación que tiene quizá Backlash, ¿no?, que le faltaba Headshot.
Bueno, de momento hasta ese punto, hasta que tengamos ese tercer disco, que lo esperamos, por supuesto, pues a disfrutar de este segundo, que hay que presentarlo, que hay que salir al escenario a hacer lo que hacéis vosotros, que es pasar un buen rato y hacer pasar un buen rato a todos los que están en vuestros conciertos y les guste el metal en general. Tampoco vamos a poner tantas subetiquetas y subgéneros, esto es metal, y bueno, que yo creo que sois una banda totalmente recomendable para cualquiera que le guste, pues eso, pues el metal. Si queréis añadir algo más para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues podéis hacerlo ahora mismo.
Pues nada, un saludo enorme, ¿no?
Sí.
Chicos,
sí, también nos gustaría recordar a todo el mundo que tenemos toda nuestra música gratis y con la opción de pagar una aportación voluntaria. Para descargar gratis es nuestro Bandcamp, que es blazeout.bandcamp.com. Y desde allí toda nuestra música.
Lo importante es que la música se escuche, ¿no? A día de hoy, más que, no sé, que se compre, que ojalá, que no, también hay que apoyar, ¿no?, de alguna manera.
Por eso básicamente lo ponemos gratis. Puedes hacer la aportación que quieras, pero el disco, si lo quieres gratis, lo tienes. No hay excusa.
Para que la gente se lo baje de YouTube mal, que se lo baje bien de nuestro Bandcamp, ¿no?
Bueno, nosotros seguiremos recomendando también siempre que quien pueda aporte económicamente y si puede ser que se pille el disco físico, que yo sigue siendo la forma en la que disfruto de la música. A mí los MP3 me parece que se pierden en el limbo y en un futuro no están. Y sin embargo, miro a la estantería y están todos mis discos ordenaditos y bien puestos, ¿sabes? Y por lo tanto, yo sigo recomendando que quien pueda se haga con el disco físicamente, que pasa ahí un libreto, para eso hay un arte, aparte del musical. O sea, que hay que valorarlo también, pero bueno.
Pues muchas gracias. Un saludo gracias a todos los oyentes de La Mirada Negra y...
¡Metal!
¡Metal, joder!
Venga, pues hasta la próxima. Gracias.
Recuerda, Backlash es el título del nuevo trabajo de Blaze Out, segundo de larga duración. Había un EP anteriormente, luego llegó Headshot y ahora tenemos este Backlash como nuevo trabajo discográfico de Blaze Out, los catalanes. Hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra, y yo creo que a todas luces una banda muy pero que muy interesante. Convenció a todos los presentes en su actuación del pasado viernes en la sala de Azca de Baracaldo. Ya convencieron hace 3 años cuando vinieron con su primer disco. En esta ocasión tuvieron incluso más calor por parte del público, algo que se agradece, y que cada vez que vengan pues vayan contando pues eso, con más público, porque yo creo que es como para que los que estemos repitamos y se lo contemos a todos nuestros amigos, vecinos, y que al final pues en cada una nueva oportunidad haya más concurrencia en los conciertos de una banda que merece sin duda mucho la pena. Como lo merece Ilioch y los guipuzcoanos, que vienen con un nuevo disco, Gisa Ankerkeria lleva por título. Les recordábamos de su anterior EP, Il Alavisi. Desde entonces ha habido cambios en la formación, actualmente quedan como un trío. Supongo que habrá habido ahí pues algún momento delicado, pero bueno, la banda no para y además se presenta un trabajo muy pero muy fuerte, y si cabe más abierto en cuanto a estilo con respecto a lo que fue precisamente el anterior disco. Ahora tienen alguna reminiscencia un poco más extrema y algunas derivaciones, a veces más black incluso, no sé, el aspecto vocal por lo menos a mí me ha llamado la atención. En cualquier caso, lo mejor es que lo escuchemos, y por cierto, en cuanto a letras, hay que decir que, vamos, que meten buena cera a lo que estamos viviendo a día de hoy, a nivel social, a nivel, yo qué sé, a nivel de la humanidad. La verdad que no se quedan, vamos, se han quedado a gusto después de parir este disco, Gisa Ankerkeria, lo nuevo de Ilioch. Guisan Kerkería, lo nuevo de Yoch, presentado ahora mismo en La Mirada Negra, programa que sigues escuchando. 25 minutos para dar carpetazo a la actual edición del programa. Aquí estamos repartiendo un poquito más de cera con esta banda Yoch desde Guipúzcoa. Y ahora vamos a presentar otro trío, pero en un estilo muy diferente, muy anárquico, muy original también. Puede chocar mucho al oído en primeras escuchas, pero creo que es un grupo muy interesante. Hablamos de Green Comet, banda que el pasado día 30 de mayo puso en circulación su segundo trabajo discográfico de título God is Dead, Let's Eat Him, con la discográfica Artgates Records. Un trabajo de rock muy rudo, muy stoner, pero con muchos matices. Y a mí estas cosas, pues la verdad que me gustan bastante. El hecho de que, aunque podamos catalogarlo dentro de un estilo, nunca te quedes del todo de acuerdo con esa etiqueta. Lo mejor va a ser que lo escuchéis vosotros mismos con este tema, Overdrive in Reality. Esto es lo nuevo de Green Comet.
Don't need me, and my head doesn't call me anymore. So what do you care for to be free? What is it you want to achieve? Is it you, or it's just me? Are you cold? Are you real? Are you warm? Do you feel? Are you sad, made of steel? Are you mad? Don't you wanna see what's real? Leave me out, leave me out of this overdriven reality. Leave me out, leave me out of this overdriven reality. We'll be right back.
hemos tenido ese nuevo trabajo de Green Comet, segundo en su trayectoria. Te recuerdo su título, God is Dead, Let's Eat Him. Ese es el título de la obra de la banda. Y vamos con un estreno en exclusiva. Qué bonito queda esto, decirlo en la radio, para nosotros. Lo nuevo de Asa. Estaba yo preparando hoy el programa cuando recibo, pues así os lo voy a contar porque así ha ocurrido, recibo un mensaje privado en el Facebook de Quique Camaño diciendo que me pasaba lo que va a ser el single de ese nuevo trabajo de su proyecto, de su grupo, de los malagueños Asa, que se estrenará mañana mismo. Yo digo, coño, pues ya que estoy preparando el programa, digo, ¿y si lo meto hoy? ¿Qué te parece? Y así, vamos, le quito al propio creador la exclusiva de la presentación mañana jueves. Y Quique, pues siempre tan condescendiente con nosotros, pues no ha tenido ningún problema al respecto, lo cual le agradecemos enormemente. Así que, pues lo dicho, vamos a presentar ese single que anticipa Dysfunctional Technocracy, el nuevo trabajo de un grupo de una trayectoria tremenda, con un Quique siempre espectacular. A mí me parece que es, vamos, un músico, gracias al cielo o a lo que sea, lo he descubierto, porque tiene un legado fantástico. De hecho, se ha dedicado en los últimos años, en esos viajes a través del tiempo y el espacio, en esos recopilatorios, a rescatar mucho de lo que ha dejado por ese largo camino, y registrarlo en la actualidad, ¿no? Regrabarlo y poder darlo a conocer en esos recopilatorios fantásticos. Pues bien, esto ya no es un recopilatorio, esto es un nuevo disco. Y insisto en su título para que te quedes con él, Dysfunctional Technocracy. En él se van a incluir dos cortes que ya nos ha hecho pasar. El single como tal, y además es bastante más asequible, es un, pero bueno, ese se lo voy a dejar para mañana, ¿no? Para que cuando lo presente, pues que la gente pueda escucharlo. De hecho, seguro que ya sonará en nuestro programa. Me voy a quedar con el segundo corte que me ha hecho llegar, un poquito más elaborado, aunque bueno, siempre la técnica está presente en las seis cuerdas del señor Quique Camaño, en la base rítmica y en la composición en general de sus canciones. Right Man in the Wrong Place, el hombre correcto en el lugar adecuado. Ese es el título de este tema, que bueno, puede decir mucho también con respecto a lo que puede ser su trayectoria, porque siempre nos hemos preguntado, de muchos músicos, ¿no?, ¿qué sería de este músico en otro país? Tampoco lo sabemos. El caso es que yo creo que vamos, Quique Camaño y sus Asa nos han dejado un legado verdaderamente universal y fantástico. Aquí está lo nuevo de los malagueños.
He was born in grace, and the day was just a start. To keep the faith, he will find how to beat the dark. He was against the lie, and he thought it would be till he died. He learned about our lives just reading all the other minds. We'll be right back.
the stars. Learn to keep the faith. He will find how to beat the dark. Right.
Fantástico, como estamos acostumbrados, nos tiene muy mal, o bien acostumbrados, como queráis verlo, para mí fenomenalmente acostumbrados, Kike sacando auténticas maravillas en los últimos años con esa pareja de viaje que es Jacob Poulsen a la voz, dejando resultados espectaculares. Aquí hemos tenido ese preestreno del nuevo disco de Asa. Seguimos con otro multiinstrumentista, ¿no? Toca la guitarra, teclado, también se hace cargo de la voz. Hablamos de Freddy Fresquet, guitarrista que haya estado con Banzai, por ejemplo, pues lo digo por si no te dice nada su nombre, pues bueno, es una de las cosas que ha hecho en la música, y ha presentado el segundo disco como solista, con su propia denominación, la de Freddy Fresquet. Se llama Tiempo, y en él encontramos un hard rock muy disfrutable, melódico y verdaderamente muy bien hecho. Tiempo es el trabajo de Freddy Fresquet, y el tema que escuchamos, Me Siento Libre. We'll be right back.
siento libre, na 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 na. Me siento libre, na 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 na. Me siento libre, na 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 na. Me siento libre, na 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 na. Me siento libre, na na na.
Temas que pueden alegrar el día a cualquier jarroquero, eso es lo que se encuentra en este trabajo de Freddy Fresquet, con la lengua castellana, pero dejando muy buen resultado, como podéis apreciar en este Me Siento Libre, todo un himno. Vamos con una pincelada internacional, lo nuevo de Last in Line, lo que a la postre ha venido a ser el trabajo póstumo del desgraciadamente y recientemente fallecido Jimmy Bain. Ya sabéis, Last in Line es la banda clásica de Ronnie James Dio. Y no sé por qué suena este tema, porque este no es el que quería poner, ahora que me doy cuenta. Vamos a ver. Ahora sí, quería que decía yo que digo, aquí me faltaba un poquito de chicha para arrancar y quería ir con este Orange Glow. No es que la balada de Curse the Day esté mal, pero prefiero escuchar este Orange Glow de The Last in Line. Ya sabéis, la banda clásica de Ronnie James Dio, la que le acompañó en solitario en sus trabajos más míticos, es decir, Vinnie Appice a la batería, Jimmy Bain al bajo y Vivian Campbell a la guitarra, junto a Andrew Freeman a la voz. Trabajo póstumo, como decimos, de Jimmy Bain, este Heavy Crown. Disfrutamos de uno de los temas del mismo. con The Last in Line prácticamente os decimos adiós, aunque me voy a reservar una pincelada para el final. Te agradezco antes la escucha, espero que repitas en la próxima, estaremos contigo el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Y el próximo miércoles, pues bueno, estoy un poquito en el aire porque quien os habla va a estar viendo Zach Whale en Bilbao. Y por eso de no ir apretado de tiempo, se abren las puertas a las 7 de la tarde. Pues no sé si podremos registrar programa y dejarlo enlatado, una hora enlatada, no sé si me podré arrancar por ahí o me será complicado, porque la verdad que uno anda ya con el tiempo bastante, bastante justo para llevar adelante todo esto. Pero bueno, os aviso de que es posible que el miércoles que viene pues no haya programa, o tal vez sí, en fin, ya veremos de momento. Queda una semana y eso es mucho tiempo, eso todavía es mucho. Así que bueno, pues vamos a despedirnos después de la Steam Line, vamos a cambiar completamente la onda y nos vamos a quedar con una banda que podemos tomarla casi casi como una rareza, pero en cualquier caso una propuesta verdaderamente brillante, emotiva y llena de belleza. Hablo de los rusos IAM The Morning, que presentan un nuevo disco, Lighthouse. Segundo trabajo para ellos, banda formada por el pianista Glef, a ver si lo digo bien, Koliadin, y por la vocalista Marjana Semkina. Y ellos son los que hacen pues un trabajo que, bueno, es, bajo mi punto de vista, tiene una sonoridad maravillosa, pero cierto es que tal vez sea para ciertos momentos. Es decir, que no es para nada algo comercial, es algo en lo que hay que profundizar y por lo que te tienes que dejar llevar. Espero que lo disfrutéis. Lighthouse y I'm the Morning, el punto y final a la actual edición de La Mirada Negra. Hasta la próxima, Gur.